gente de Factum, Oscar Bottinelli nos está acompañando como todos los miércoles. Buen día, Oscar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo
muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y dispuestos a hablar unos minutos de posicionamientos programáticos de los principales partidos. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de posicionamiento programático?
Bueno, en realidad lo correcto sería hablar de posicionamientos ideológicos.
Ajá.
Pero hace un tiempo que la palabra ideológica molesta a mucha gente. Sí. Desde incluso lo que dice la ideología no existe. Es como decir, desaparecieron los valores en la humanidad, ¿no?
Sí.
Es lo mismo cualquier cosa. Bueno, ya el decir es lo mismo cualquier cosa es un valor y una ideología.
Sí.
¿Por qué programático? Bueno, lo hemos hablado en varios programas acá distintas veces. Que en Uruguay en particular se confunde mucho programa con plan de gobierno.
Exacto.
Cuando dice, el programa dice cómo se van a elegir las horas en secundaria. No, eso casi ni siquiera es un plan de gobierno, un plan de medidas de ejecución de un plan de gobierno. Un programa es, bueno, yo considero que era un Estado que él maneje toda la economía, produzca todo.
Uh-huh.
Otro Estado, no, yo quiero uno que sea el más absoluto libre economía, libre mercado y no haya reglas. Bueno, de un extremo al otro puede haber un Estado dirigista, un Estado planificador, libre mercado pero sujeto a reglas. Bueno, eso es programa.
Uh-huh.
No si soy partidario no de autorizar una planta de celulosa o una zona franca. Esos son planes de gobierno.
Claro.
Programa es si uno quiere un Estado que sea oficialmente de una religión.
Claro.
Como lo fue Argentina hasta hace un cuarto de siglo, como lo es Irán, o un Estado que sin pertenecer a una religión, esa religión influye y los gobernantes se refieren permanentemente a ella, y nosotros que somos tal de religión opinamos y eso es considerado como parte del Estado, o un Estado donde la religión no existe, es una cosa del ámbito privado, como el caso de Uruguay.
Claro, es una cuestión de lo aspiracional de la fuerza política, ¿no?
¿Qué?
Es una cuestión que surge de lo aspiracional de una determinada fuerza política.
Exacto.
Muy distinto a un programa que viene a ser las bases de la ejecución luego.
Exacto, lo otro son planes de gobierno. Entonces, yendo a programas, vamos a ver un poco los cuatro principales partidos y por ahora los principales candidatos. Digo por ahora porque hasta ahora los partidos recién están en proceso de elaborar programas partidarios. Con la excepción del Frente Amplio, que luego vamos a hacer una punta. Y vamos a hablar de los cuatro partidos que aparecen en los cuatro primeros lugares en las encuestas del segundo trimestre del año, es decir, de abril, mayo, junio, y en el orden que están.
Bien.
¿De acuerdo?
Bien, vayamos por el Frente Amplio, entonces. A ver.
Bueno, el Frente Amplio. Bueno, el primero, el Frente Amplio, es lo siguiente. El Frente Amplio es el único que tiene un programa oficial del partido que es una mezcla de programa y de planes de gobierno. Tiene mucho plan de gobierno, pero tiene mucho programa, que fue largamente debatido y aprobado en un congreso. Ahora, para sorpresa, durante la campaña preelectoral hacia el 30 de junio, vimos a los candidatos decir, yo pienso que habría que hacer, bueno, resulta que muchas de las cosas no estaban en ese programa, y otras eran variaciones del programa. Donde decía, ¿para qué diablos hizo un congreso de más de 1,000 personas si después cada candidato hace su programa?
Claro.
Y en este momento se está un poco en un tema cómo se va a ajustar eso cuando uno ve que ya el candidato habla y la candidata a vicepresidente con ideas que pueden o no ser exactamente lo del programa al frente. Deja dudas. Sin embargo, lo que no hay disidencia entre los candidatos en el aspecto más de fondo ideológico, que es un Frente Amplio que pone como un eje central el tema de una economía, ahí hay una duda cuánto de dirigismo y cuánto de apoyo a grandes inversiones que en definitiva es apertura a mercados libres grandes en el mundo. Puede haber algún tipo de contradicción ahí, o por lo menos de indefinición, pero sí que es un Estado relativamente fuerte en la planificación económica. Por ejemplo, la ley de uso del territorio, es claramente una ley planificadora, donde no se puede poner una fábrica en cualquier lado, no se puede cultivar cualquier cosa en cualquier tierra, y un Estado fuertemente social, donde las propuestas sociales, no importa si se realizan bien o mal después, estamos hablando de lo programático, lo ideológico, donde lo social es un componente central. Y en general, con la defensa de un Estado muy fuerte en la nueva agenda de derechos y relativamente la laicidad. Digo relativamente porque precisamente del Frente Amplio han surgido algunas posturas, como cuando Daniel Martínez impulsó colocar una virgen en el museo, exacto, en el puerto del museo, o los vetos al aborto, o el impulso a derogar la ley del aborto de Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh, pero sí, que en general lo dominante en el Frente Amplio más bien es la postura laica, aunque no se puede decir que el Frente Amplio unánimemente esté en esa línea. Bien. Yo diría que por ahí va lo grueso, lo central del Frente Amplio, que se puede identificar con una política en el esquema derecha-izquierda, de centro-izquierda, en el eje conservador-liberal o libertario, hacia el lado liberal-libertario, ¿no?
Uh-huh, bien. ¿Y el Partido Nacional?
Bueno, el Partido Nacional, hasta ahora lo que hay es como elemento dominante el programa de Todos hacia Adelante, vale decir la candidatura de Lacalle Pou, sí, que ocupa, representa el 55% del partido. Luego está lo de el Sartori, que, bueno, representa algo más del 20% del partido, entre los dos son más de las tres cuartas partes, que tienen muchos elementos comunes y otros que tendrían que ajustarse bastante. Uh-huh. Lo que tiene Lacalle Pou está es un poco contradictorio el programa, sobre todo que uno lo ve y aparece lecturas, claramente fue escrito por manos distintas, incluso en algún caso una parte uno la ve escrita en tercera persona y otra habla de nosotros, lo cual parecería que faltó un ajuste de unidad. Esto es común en todos, ni hablemos del programa del Frente Amplio sobre esto. Pero lo importante es que, por ejemplo, un tema bastante importante, que es el tema de relaciones laborales, donde hay una crítica fuerte desde la oposición a la línea seguida por el Frente Amplio, que se ha expresado en frases que se mandan los sindicatos, ¿no? Uh-huh. El documento central que tiene que ver con el documento de evolución que se lanza en el mes de diciembre, es de que va a haber ajustes, pero sin cambios sustantivos. Sin embargo, en determinado momento aparece una línea, en muchos capítulos después, que habla de sustituir las negociaciones tripartitas por la bipartita, la de empresa con sindicatos, y a los efectos de fijar mínimos y no las regulaciones plenas de los consejos salariales. Ahí hay un área de indefinición, cuánto hay de mantenimiento y cuánto hay cambio de un tema central, como es el papel del Estado en las relaciones laborales, cuánto de libre juego empresas-sindicatos, cuánto de un Estado que se pone a regular, ya sea con neutralidad, ya sea inclinándose para un lado o para el otro, ¿no? Y hay otros aspectos también que faltaría definir hacia dónde va a ir, sobre todo el ángulo políticas sociales aparece bastante fuerte en el programa de Todos hacia Adelante, y mucho más aún en el de Sartori, donde una propuesta que fue muy criticada dentro del partido y hasta ridiculizada, que es algo dominante en toda Europa Occidental, que es que todos los jubilados a partir de determinada edad tienen todos los medicamentos gratis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es un tema no menor si el Partido Nacional va a ir por ahí o no. De lo cual realmente Sartori planteó un tema que el Frente Amplio nunca planteó, por ejemplo. Uh-huh. Con todas sus políticas sociales nunca planteó la gratuidad para todos los jubilados. Ya tienen gratis los medicamentos los que están en ACE,
claro,
porque ACE todos los medicamentos son gratis para todos, jubilados, niños y adultos en edad de trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que por ahí iría, sí, lo central. Es muy importante saber cuánto va a ir hacia una economía mucho más de libre mercado puro, como intentó hacer el Partido Nacional cuando gobernó en la presidencia Luis Alberto Lacalle, y una economía, bueno, quizás no está muy en discusión lo de economía abierta, pero sí lo de libre mercado, y cuánto va a impulsar una economía con elementos dirigistas, no parece que mucho por ahí, y cuánto va a interceder en el tema relaciones laborales y en el tema, digamos, el énfasis que va a poner en políticas sociales. Y sobre todo, aunque esto es más de plan de gobierno que en programa, pero es una visión programática, sí va a tratar de domar la economía al menor costo, o consideran que lo sano para el país es hacer un fuerte ajuste, como los que impulsa la Unión Europea a sus países, un fuerte ajuste fiscal, lo que implica, bueno, recortes muy grandes, incluso topeos de repente de aumentos salariales, de pasividades, o eso. Esa es una, uh-huh, una definición que le está faltando, porque la palabra ajuste viene apareciendo bastante frecuente, sí, en los discursos, sobre todo del candidato, ¿no?
Sí, totalmente. Bien, el Partido Nacional, con el comando que lleva adelante Pablo da Silveira, está trabajando precisamente con representantes de los demás sectores, tratando de ajustar ese programa que se basa en el de todos, pero que se supone recoge de los demás. Y en esa tarea también está el comando de Talvi y el Partido Colorado, en definitiva, que es el que tiene además la convención primero, el 3 de agosto, y por lo tanto esperan tener el programa único ya totalmente definido. Hablemos de los colorados.
Bueno, yo diría que el Partido Colorado es un partido que es muy importante, las definiciones de tipo programático, yendo ya al fondo.
Sí.
Claramente no es lo mismo la concepción del Grupo Ciudadanos que la de los ballistas.
Claro.
Ahí hay dos visiones. Ciudadanos, lo que hay que ver, porque Talvi es una persona que ha ido haciendo una evolución en su pensamiento, parte de un extraordinariamente fuerte liberalismo económico, cuando él aparece como asesor del Banco Central junto a Ramón Díaz, el gobierno de Luis Alberto Lacalle, las reformas del BID, el cómo cuestiona la reforma Rama por ser estatista, considerando, uh-huh, que iba a irse a esquemas mucho más privatistas en la gestión, no estoy hablando de colegios privados como en el sentido de colegios pagos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y ahí ha ido evolucionando, y faltaría un poco ver la concreción de ese pensamiento frente a un vallismo que tiene una visión de una intervención del Estado un poco más fuerte, incluso en la enseñanza. El punto común quizás es el proyecto llamado Edu 21, pero aún así hay matices entre descentralizar la actual enseñanza estatal o ir a una enseñanza con una más fuerte gestión privada. Gestión privada no quiere decir colegios privados, sino colegios que, teniendo un financiamiento estatal, la gestión no es hecho por autoridades centrales del Estado, sino por otra forma. Parecería que ahí hay algunos elementos claves. Para decirlo muy simplificadamente, el Partido Colorado, ¿cuánto de vallismo va a ofrecer? ¿Cuánto de liberalismo económico va a ofrecer? Parecería que esto es un nudo central del programa que unifique el Partido Colorado hacia la convención que tiene ya en pocos días, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien. Y nos queda nada menos que una gran incógnita para muchos, ¿no? La propuesta de Cabildo Abierto.
Bueno, Cabildo Abierto es una incógnita para muchos. En realidad, digamos lo siguiente, hay cosas claras y cosas muy poco claras. Lo muy poco claro es el tema de la visión programática en lo económico, para llamarlo de alguna manera. Es decir, es un partido de liberalismo económico, es un partido de dirigismo, genera un poco de confusión sus discursos, y yo diría, ni ha sido un elemento central. No olvidemos que es un partido esencialmente personalizado,
sí,
en la figura del general de ejército Guido Manini Ríos, y en general lo que puede ser modelo económico, libre empresa, dirigismo estatal, no aparece en el discurso.
Uh-huh.
Sí, lo que se observa es, por un lado, una personalidad muy comprometida con una visión fuertemente religiosa, que fue su gestión polémica en este aspecto en la comandancia del ejército, la realización de un homenaje al ejército en la catedral por parte del arzobispo Montevideo, que fueron un par de comandantes uniformados, algunos generales almirantes uniformados, la reapertura de la capilla del hospital militar, por ejemplo, un cargo equivalente a capellán de las Fuerzas Armadas. La postura que tiene de contra la ley trans, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, en un aspecto más geopolítico, y no es nada menor, claramente un esbozo de una política estructurada a partir de la defensa nacional, del concepto de defensa nacional,
sí,
muy soberanista y muy latinoamericanista.
Uh-huh.
En ese aspecto hay muy grandes coincidencias entre el planteo de Cabildo Abierto y el del Frente Amplio.
Sí, ¿mm? Sí, sí.
Y por otro lado, en el aspecto del Estado, por eso decía, en la economía no queda muy claro lo dirigismo, el libre mercado. Lo que queda claro, en aspectos esenciales de la economía, Cabildo Abierto adhiere al modelo clásico Uruguay, que hay las fuentes de agua, de energía, las comunicaciones, o son del Estado o con un rol central de conducción y dirección del Estado, ¿no? Muchas veces fundamentado más, no desde el ángulo social como lo fundamenta el Frente Amplio, lo fundamentaba el vallismo, sino de la defensa de recursos estratégicos que un país debe controlar y no debe perder porque pierde soberanía.
Sí.
Es decir, que en ese aspecto observamos Cabildo Abierto como algo que debe ser estudiado con mucho detenimiento, porque es la irrupción de un nuevo actor, donde tiene elementos que le tienden un puente muy grande hacia la izquierda y otros elementos que pueden ubicarse en la derecha clásica. Y otros, por supuesto, bueno, cuando se habla de temas del pasado de las Fuerzas Armadas, y otros elementos que hay que esperar que se desarrolle un poco más el pensamiento en el plano económico, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo cuidado es que, por ejemplo, desde el Frente Amplio hubo inicialmente unas visiones muy simplistas sobre el Partido Cabildo Abierto, sin haber meditado esto, como hay en Uruguay visiones muy simplistas de, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia o Matteo Salvini en Italia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde
sí,
no se ve que son los que están levantando la resistencia a las imposiciones del sistema financiero. Mm. Y si esa extrema derecha, en una simplificación muy grande, como Anini la ha habido, y estos últimos días, desde el MPP ha salido varias líneas,
sí,
de contraindicación a lo que venía desde la propia izquierda, tendiendo puentes muy fuertes hacia Cabildo Abierto y Manini Ríos, ¿no? No
sí,
nos olvidemos,
sí,
que fue ascendido general y nombrado comandante en jefe bajo gobierno del Frente Amplio.
Sí, 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 sí. En esa línea de razonamiento que vos indicás, hay señales casi todos los días desde el MPP. Es un fenómeno para seguir de cerca, ¿no? El de Manini Ríos todavía, y develar unas cuantas interrogantes en torno a sus posicionamientos.
Y claro, sobre todo en la medida que es un actor político, como político electoral partidario nuevo, un partido nuevo, las incógnitas son mucho mayores. No hay toda una historia
sí,
a la cual uno referirse para despejar todas las incógnitas, ¿no?
Totalmente. Bueno, mira, hoy, a propósito de este tema, El Observador, página 7, el MPP, Manini Ríos y un posible pacto cocinado a fuego lento, varios sectores del FA ven con preocupación el ascenso político del ex general, pero desde el mujiquismo dicen que puede ser aliado.
Bueno, hay una hipótesis, pues, eso para otro análisis, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Que es la siguiente. Si hay un lindo juego de puzzle, arme el modelo de un futuro gobierno donde podría llegar a haber hasta 9 partidos en el Parlamento y todos lejos de una mayoría parlamentaria.
Absolutamente.
Bueno, en ese puzzle, Cabildo Abierto no va a ser una pieza menor, sobre todo si se maneja cuantitativamente, como vienen dando las encuestas, y cualitativamente en estos juegos donde pueda haber contactos hacia, por ejemplo, los partidos tradicionales y particularmente el sanguinetismo, y otros puntos de contacto hacia el mujiquismo, el Frente Amplio, pero sobre todo hacia el mujiquismo.
Sí.
Entonces, esto, los juegos para armar es un lindo tema para uno de estos espacios algún día de estos.
La seguimos otro día, Oscar Botinelli. Muchas gracias.
Igualmente.
Chau, hasta pronto.